para contarnos a nosotros mismos. La Periferia, periodismo desde abajo.
Se conmemora a nivel internacional el Día Mundial del Medio Ambiente. En este marco, la Organización de Naciones Unidas advirtió que la naturaleza se encuentra en situación de emergencia y pidió políticas a los gobiernos, a los sectores empresariales, para revertir el actual proceso que lleva a un estado de crisis aguda al contexto de la humanidad y a la vida también en la casa común, como la llama el Papa Francisco. Le damos la bienvenida para reflexionar al respecto al director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina, Manuel Jaramillo. Manuel, ¿cómo está? Gustavo Ramírez le da la bienvenida a La Periferia. Buenas tardes.
Buenas tardes, Gustavo. Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia.
Y el gusto es nuestro, Manuel. Bueno, sabemos que desde hace tiempo venimos asistiendo a cifras que son sumamente preocupantes en torno a lo que implica el proceso de extinción de algunas especies sobre la Tierra. Pero lo que no termina de quedar claro es el impacto que ello puede tener y qué es lo que hace falta para generar conciencia al respecto, ¿no?
Y bueno, la desaparición de especies tiene un impacto claro en la capacidad de adaptarnos a nuevos contextos, como entre ellos el de cambio climático, ¿no? Uh-huh. Fíjate que, para que nos demos una idea, todas las especies que hoy nosotros utilizamos para nuestra alimentación, por ejemplo, provienen de la naturaleza. Claro. Lo que ha habido es una selección que ha hecho la humanidad a lo largo de estos 15.000 años de agricultura para poder transformarlas en alimentos de mayor productividad y que abastezcan nuestro día a día. Cuando estamos perdiendo especies en los bosques tropicales, en los pastizales, en los humedales, muchas veces aún sin conocer sus propiedades, sus características, estamos perdiendo una base central que puede ser la cura de enfermedades, que puede ser la generación de alimentos futuros para contextos distintos en los cuales la humanidad se desarrolle. Estamos perdiendo también los controles de enfermedades potenciales cuando perdemos especies animales, básicamente. Uh-huh. Cuando invadimos la naturaleza también nos estamos sometiendo al contacto con especies que pueden ser vectores de transmisión de enfermedades zoonóticas. Hay diferentes factores que tienen que ver con esto, ¿no? La pérdida de biodiversidad atenta también contra la polinización de los cultivos, atenta contra la regulación de procesos ecosistémicos que son centrales para la supervivencia de la humanidad. Esto desde el punto de vista, se quiere, materialista, ¿no? Y también creemos que hay un tema ético, ¿no? Nosotros somos una especie que ha ocupado la mayor parte del planeta y en este momento el 96% de la biomasa, del peso, podríamos decir, de mamíferos que tiene el planeta, somos nosotros y nuestros animales de granja y de compañía. Y esto ha sido en desmedro de disminuir enormemente la cantidad de animales, de especies silvestres que forman parte del planeta Tierra.
En este impacto que tiene la acción del hombre sobre la naturaleza, sobre sus ecosistemas y sobre la biodiversidad, muy pocas veces se tiene en cuenta que los procesos bélicos también tienen incidencia determinante en estas cuestiones, ¿no? Sobre todo en lo que es la alteración de determinados ecosistemas. Uno de inmediato podría verlo por lo que ocurre en la selva africana, por ejemplo, ¿no? Con algunos ejemplos que muestran que especies de gorilas están casi al borde de la extinción, y si no fuera por políticas de protección que se van estableciendo, ya hubiesen desaparecido. Pero también podemos ver la incidencia que tiene la actividad humana en función del proceso económico, por ejemplo en el Amazonas, que ahí tiene un impacto más directo sobre los que pueden llegar a ser nuestros propios ecosistemas, ¿no?
Y bueno, justamente toda actividad humana mal conducida, podríamos decir, genera un impacto negativo sobre la naturaleza, las guerras han marcado sin duda la pérdida de muchos ambientes naturales, no solo por el efecto en sí de la actividad bélica, sino por los cambios que esto genera en la geopolítica y en la geoeconomía. La imposibilidad de aprovechar recursos naturales en un determinado lugar que se encuentra en conflicto bélico genera una presión sobre otros recursos en otro lugar. Demos un ejemplo también vinculado a la situación que tenemos hoy de conflicto entre Ucrania y Rusia, básicamente la crisis energética que ha generado la falta de disponibilidad del gas que abastecía Rusia hasta el momento del conflicto, ha llevado a reactivar centrales de carbón en diferentes países europeos y ha llevado a abandonar, al menos temporariamente, una línea de abandono del carbón como fuente de generación de energía. Estos modelos que tienen que ver con la geopolítica son realmente preocupantes porque pareciera ser que intentan adaptar al planeta a las necesidades humanas, cuando claramente son las necesidades humanas las que tienen que adaptarse a las capacidades del planeta, porque el planeta tiene sus límites finitos y su capacidad de recuperación que es determinada y que cada vez va siendo menor justamente por el nivel de degradación al cual lo hemos sometido.
Hay también una cuestión cultural que atraviesa esta problemática, Manuel, porque uno infiere que muchas veces, en gran porcentaje, se ve, por ejemplo, a la cuestión ecológica, sobre todo la vinculada con los animales, como si fuera, de alguna manera, una serie de Disney, ¿no? Para calificarlo de alguna forma. Se busca esa humanización del animal, pero al mismo tiempo no se toma conciencia de todos los procesos que afectan al reino animal y se pierde, de alguna manera, conciencia de lo que está ocurriendo aquí y ahora, ¿no?
No, sin duda. Yo creo y realmente agradezco a todas las personas que apoyan las causas ambientales por una especie de amor, de situación de, más que nada, de sentimiento fraternal hacia los animales, hacia la flora en particular. Pero bueno, los que hemos tenido la posibilidad de estudiar biología de la conservación, los que hemos trabajado justamente en temas de biodiversidad, de manejo y gestión de especies y hábitats, sabemos que hay que verlo esto como una cuestión de toma de decisiones que implica muchas veces la modificación positiva de los hábitats para generar la existencia de diferentes especies. En algunos casos también la biología de la conservación lleva a la necesidad de tener que controlar especies exóticas invasoras, como las hay muchas en Argentina y que son un problema grande para la conservación de la biodiversidad. En algunos casos también tenemos que comprender que la sobreabundancia de algunas especies en algunos ambientes puede facilitar y puede promover la utilización sustentable de estas especies para satisfacer necesidades humanas, y que esa propia utilización sustentable puede ser la forma de conservar las especies a mediano o largo plazo. Es necesario justamente entender, más allá, insisto, de la sensación que muchos, y yo soy uno de ellos, tenemos sobre la importancia de la fauna y la flora nativa per se, también es importante encontrar la forma en la cual su utilización sustentable y responsable satisface necesidades actuales de las poblaciones humanas y futuras, y de la forma que también asegura, como te decía, la conservación de las especies silvestres.
En Argentina se da un fenómeno particular, sobre todo teniendo en cuenta lo que implican los modos de producción, que están relacionados también con el hecho de no comprender que, por ejemplo, el territorio se extiende también en su fase fluvial y marítima. Digo esto porque nosotros estamos vinculados al ámbito y vemos y hemos dado cuenta de lo que implica algo que mencionabas al principio de la nota, que tiene que ver con el hecho de, bueno, de lo que implica el descarte en lo que representa la captura furtiva de algunas especies. Asistimos al hecho de que, por ejemplo, empieza a haber una alerta alarmante en función de lo que implica la pesca por arrastre y el descarte que se genera en nuestros mares, que hacen que, por ejemplo, determinadas especies no tengan tiempo a volver a reproducirse. Ya hay crisis en el sur con respecto a la merluza y esto también está afectando a ciertos sectores de Chile. ¿Qué observación hacen de esto que está pasando en el terreno vitícola, y qué es lo que están avizorando hacia el futuro cercano, por ejemplo, en este ámbito?
Sí, desde la Fundación Vida Silvestre Argentina hemos trabajado en los últimos 10 años fuertemente en diferentes alternativas para promover la disminución de la sobrepesca y del descarte pesquero. En particular, como decías vos, la situación de la merluza está claramente informada, tanto en el descarte, que se da muchas veces porque bodegas llenas de merluza se encuentran en un último lastre con langostino y se arroja la merluza al agua para volver a capturar langostino y llenar las bodegas. Esto se ha trabajado fuertemente con una bitácora electrónica de pesca que permite justamente a los capitanes llevar un registro en tiempo real, y que si logramos que se establezca como una política de uso oficial y se dote justamente de la conectividad necesaria, va a poder limitar fuertemente la posibilidad de cometer esto, que es una actividad ilegal, ¿no? El descarte pesquero está prohibido por nuestra ley de pesca y debería ser controlado y sancionado por nuestras autoridades, porque es una forma de comprometer significativamente no solo los recursos naturales, la biodiversidad, sino justamente la capacidad de nuestro país de producir alimentos y de alimentar a nuestra propia población. Por otro lado, también vinculado a la sobrepesca, la necesidad de reforzar los controles, tanto en lo que son las áreas marítimas nacionales, como promover también tratados internacionales marinos que permitan tener alguna incidencia más allá de la milla 200, que es un tema no menor. O sea, lo que pasa hoy más allá de la milla 200 sin duda afecta negativamente a lo que pasa dentro de nuestra plataforma continental, y eso necesita urgentemente un tratado internacional y un compromiso internacional para ser abordado. Y otro tema asociado a esto y muy vinculado también a una problemática que hoy es central es la basura pesquera. El descarte de pesquero de basura, tanto de cajones como de redes, que en algunos casos se transforman en redes fantasma, que siguen capturando aun cuando están fuera de servicio, son muy impactantes. En las costas de nuestra Patagonia se ve en algunos puntos un depósito de basura pesquera que es alarmante, y estamos trabajando con varias organizaciones justamente tanto para ir prácticamente a recuperar esa basura y a limpiar nuestras playas, pero también, sobre todo y que es lo más importante, para promover medidas que tiendan a evitar que esta basura se siga generando y siga llegando a las costas.
Manuel, para finalizar, ¿qué tan en peligro estamos?
Mira, los científicos advierten que estamos traspasando lo que se consideran los límites planetarios de varios factores. Uno de ellos son los gases de efecto invernadero, otro de ellos son las concentraciones de productos químicos en la atmósfera, el otro el de pérdida de biodiversidad, el otro el de acidificación de los océanos, y esto no es una cuestión de opinión, es una cuestión de ciencia, ¿no? O sea, está medido cómo estos límites planetarios se están sobrepasando. A su vez, ya hemos llegado a ser 8.000 millones de personas y se espera que en pocos años seamos 10.000 millones de personas, y seguimos sin comprender que nuestro modelo de desarrollo, nuestras expectativas justamente de consumo, un modelo de desarrollo que obliga a las economías a crecer anualmente porque si no se entra en crisis, no se condicen con un planeta que tiene recursos limitados y límites limitados, o sea, límites definidos, ¿no? Entonces, si eso sigue así, si todos queremos seguir consumiendo más en un planeta que cada vez tiene menos para ofrecernos, porque cada vez lo hemos degradado más, estamos complicados. Y es un tema, te diría, más que ambiental, cultural, económico y social, que tenemos que definir. A su vez, vivimos en un planeta en el cual casi 1.000 millones de personas se van a la cama sin cenar. Y eso también nos tiene que llamar a la reflexión de cómo estamos, por un lado, desperdiciando el 40% de los alimentos que producimos, no estamos pudiendo alimentar a 1.000 millones de personas, estamos degradando nuestro ambiente de una forma significativa, y en el caso de Argentina también se da que nuestros indicadores económicos y sociales parecieran ser cada vez más negativos. Entonces, la ecuación no cierra por ninguno de los lados de los cuales se mire, y deberíamos realmente transformar estos temas no en una decisión de gobierno, sino en una política de Estado que lleve a modificar las pautas en Argentina en particular, pero a nivel global, para repensar nuestro modelo de desarrollo y tener posibilidades es que esto se continúe a una escala planetaria, dentro de los límites planetarios.
Sabes que cuando te escuchaba hablar en torno a esta reflexión y este análisis, me surgieron dos preguntas más, había dicho que era la última, pero estamos ante un nuevo proceso de disputa que tiene que ver con los con la búsqueda de recursos naturales alrededor del litio, por ejemplo, en función de lo que implica la producción de la inteligencia artificial, ¿no? Y después me preguntaba, bueno, ¿qué tan importante es difundir, no solamente difundir, sino tener actividades concretas en el ámbito educativo para que esto no sea, como decís vos, solo una no una política de gobierno, sino una política de Estado también, y que las nuevas generaciones puedan educarse en torno a la preservación de la biodiversidad y los ecosistemas, ¿no? Me parece que todas estas cuestiones terminan estando entrelazadas.
Sí, sin duda. Las transiciones energéticas necesarias para abandonar los modelos de energéticos basados en combustibles fósiles implican, al menos con la tecnología que hoy tenemos, la necesidad de utilizar litio. El tema es cómo hacemos el aprovechamiento de ese litio y cómo hacemos el agregado de valor al litio que, en el caso de nuestro país, disponemos, ¿no? Cómo hacemos para que las comunidades locales y los pueblos indígenas que habitan las zonas donde hoy tenemos los reservorios de litio no se vean afectadas negativamente por esta actividad, por la actividad de extracción del litio. ¿Cómo hacemos para implementar las buenas prácticas disponibles en la minería para reducir los impactos ambientales que esta actividad lógicamente tiene? ¿Cómo hacemos para que las autoridades nacionales y provinciales canalicen una parte importante de los dividendos que puede generar la actividad extractivista de recursos naturales no renovables en la promoción de una economía regional basada en recursos naturales renovables? Uh-huh. ¿Cómo hacemos también, dentro del caso de la educación, como bien decías vos, para instalar estos temas al mismo nivel que tienen hoy los temas económicos y sociales, ¿no? Claro. Afortunadamente, las nuevas generaciones, y yo creo que esto sí es un producto fuerte del trabajo del ambientalismo en los últimos tiempos, de la aparición de algunos referentes de la juventud también que han instalado esto a nivel internacional, están mostrando un cambio, de ese paradigma en el cual nosotros, nuestra generación, o mi generación al menos, se ha criado, uh-huh. de poseer, de tener, y las nuevas generaciones están buscando mucho más lo de disfrutar, lo de vivir, lo de conocer, y esto muchas veces se traduce en un requerimiento menor, al menos de bienes de consumo. Sí es importante que este conocimiento, esta vivencia de lo que el planeta tiene para ofrecernos, también se haga de manera sustentable y responsable, justamente de esta forma evitando la presión sobre los diferentes ambientes naturales.
Y nos queda pendiente, estos temas no se terminan más cuando uno puede charlarlos, y tiene que ver con, bueno, ese gran reservorio de agua que termina siendo la Antártida, pero también de una biodiversidad que todavía no ha sido descubierta del todo, ¿no? Y que hay que preservar a como sea, porque la Antártida también empieza a ser un centro de disputa geopolítica.
Sin duda, desde la Fundación Vida Silvestre Argentina hemos trabajado bastante colaborando en discusiones que se han dado dentro del Tratado Antártico, en Camelar y en Cruma, justamente trabajando junto con colegas de WWF Chile en la promoción de la creación de áreas protegidas marinas en el marco de lo que es la Península Antártica, y esto es una forma central justamente para establecer áreas de conservación en un espacio que está sumamente disputado por diferentes potencias, y con una presión y una dificultad de control y fiscalización muy alta, donde justamente tenemos especies tan importantes como el krill, que se genera y se produce, se reproduce en la región antártica y que es la base alimentaria para gran parte de la biodiversidad marina. Entonces, trabajar fuertemente en la creación de áreas marinas protegidas en Antártida en general, pero en la zona de la península Antártida nosotros podemos incidir, y promover también la reducción de los factores negativos de la sobrepesca en esa zona es central, y también estar atentos a que el cambio climático ya es una realidad, ya está presente, independientemente de que se implementen todas las acciones comprometidas, ya está causando efectos negativos, y sin duda en la región antártica es donde más se está sintiendo, y esto está afectando a especies de tanto marinas como terrestres, un caso emblemático pueden ser los pingüinos, que hoy están teniendo serios problemas para encontrar áreas de nidificación, y esto impacta, aunque sea muy difícil hoy describirlo exactamente cómo, cada especie que se pierde o cada hábitat que se pierde impacta sobre la capacidad del planeta de ser resiliente a los cambios. Y lo que estamos sometiendo es justamente al planeta a unos cambios tan fuertes que si le quitamos la capacidad de resiliencia, de poder adaptarse, va a ser muy complicado que podamos mantener la vida humana tal como la conocemos en este momento, ¿no?
Manuel, agradecemos estos minutos compartidos con nosotros en la periferia. Vamos a seguir en contacto porque esto tiene que ser una agenda también para los medios populares. Así que gracias.
Un placer. Muchas gracias a ustedes por el tiempo y bueno, gracias también por el espacio de reflexión. Invitamos a todos a visitarnos en www.vidasilvestre.org.ar. Ahí va a tener muchísima más información de la que yo he podido acercarme en este momento. Hasta luego, un abrazo.
Abrazo grande. Así escuchábamos al director general de Fundación Vida Silvestre Argentina, Manuel Jaramillo, aquí en La Periferia.
Hasta las 19 hacemos La Periferia. Comunicación organizada.